En verdad una campaña puede durar desde 3 semanas como mínimo. Nadie toma una decisión cuando solamente ve una vez un mensaje. Entonces tienes que darle al menos 3 semanas para más o menos calcular que la persona puede ser impactada. No hay como que un plan establecido de siempre tengo que tener una campaña de 3 semanas, siempre tengo que hacer 3 videos, siempre tengo que subir 3 historias. No, en verdad va a ser súper variable dependiendo del objetivo que tengamos, del presupuesto que tengamos para invertir. Se pueden hacer campañas gratis apelando a de repente viralizarnos en TikTok. Sí deberías tener para invertir en marketing, pero si es que realmente estás en tus primeros pasos y obviamente de repente ni siquiera hay un sueldo para ti, es súper entendible eso y en verdad no es una excusa para no hacer contenido.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es contenido digital. Todo lo que tienes que hacer para saber para hacer un excelente contenido para redes sociales, campañas que permitan que tu marca se visibilice y crezca muchísimo más. Y adivinen con quién estoy para conversar de este tema, una persona que ustedes pidieron y ella es Hilary Vaca. Más conocida, ella se hace llamar como una publicista que también hace contenido, pero todos sabemos que la rompe, es creadora de contenido, nos muestra todas las tendencias marqueteras que hay en el mercado. De verdad que es una capa, yo la admiro un montón, así que estoy feliz de que la hayan pedido y tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Bien, Jime, muchísimas gracias. Yo la verdad es que no me pierdo los capítulos, estoy súper feliz de poder haber coincidido en una fecha y estaré aquí contigo.
¡Ay, qué lindo! Quisiera que le cuentes un poco a las personas que te están escuchando sobre ti. Siempre quiero una pequeña introducción de cómo así decides ser comunicadora, publicista, un poco de cómo te formaste y cómo llegas a crear contenido también en redes sociales.
Bueno, yo tengo Insight hace como 5 años, un poquito más de 5 años. Soy comunicadora especializada en marketing y publicidad. Estudié esa carrera en la UPC. Y cuando estaba en mi último año de carrera, yo empecé a ver que la mayoría de mis clases eran sobre casos. En publicidad no tanto es un tema muy teórico, sino es que aprendes con ejemplos, aprendes viendo lo que otras marcas hacen, lo que haces en otros países y así. Entonces, siempre yo, chancona, guardaba como los links de las clases de YouTube, de los videos de YouTube que nos enseñaba el profesor pues, en las clases, ¿no? Y en un momento tenía un Word lleno de un montón de links y decía, ¿Con quién puedo compartirlos? Obviamente mis amigas de la universidad ya los habían visto en la clase y no sentía que había más personas fuera del grupo de la universidad que, digamos, sienta ese efecto como que qué chévere esto cuando veían lo que yo les mostraba, ¿no? Se lo mostraba a Marco en ese momento que era mi enamorado y era como chévere, ¿no? Pero no ese efecto como que ¡ay, qué increíble! ¿Y qué habrá pasado después? Entonces dije, debe haber más gente por ahí que conecta con eso como yo. Y empecé a crear Insight como un blog de noticias netamente, noticias de marketing, de publicidad, nadie aparecía, ni una cara, ni una mano, ni un dedo, ni un ojo, no hacía historias, solo hacía posts, y fue anónimo más o menos por 1 año y medio.
Oh, wow.
A la par de eso, yo trabajo en una empresa del rubro financiero, en el equipo de marketing, desde hace ya como 6 años más o menos. Y antes de eso, tuve experiencia 2 años trabajando en agencias de publicidad. Entonces, he visto un poquito de ambos mundos, digamos. Y tengo este mundo de horario de oficina, de 9 a 6 todos los días. Y en la noche, digamos, hago mi segundo turno laboral, que es hacer contenido para Insight.
¡Qué chévere! De verdad que me encanta a mí tu página porque justo como hablábamos acá con los chicos cuando recién llegaste, es como, ¿cómo hace para tener todas las noticias al minuto? O sea, literal, creo que no ha salido de ninguna parte, pero ya en Insight está. La que más me sorprendió que la sacaste así en una, creo que ni siquiera Zapolio la había comunicado, era la del sapito para combatir el dengue, ¿no? Y me gusta mucho la manera en la que lo explicas, como en un carrusel, como mostrando diferentes cosas, o que de la nada encuentras las cosas en la calle y las explicas. Entonces, es súper dinámico. Y claro, para toda la gente que ama la publicidad, el marketing, el tema de contenido, es como, wow, qué chévere, porque te enteras. Y por lo general, los emprendedores usamos referencias de lo que vemos en marcas grandes y en otros países, ¿no?
De eso se trata. Para mí, la creatividad inspira. tú, para poder estar inspirado, necesitas ver mucho de otras referencias, otros ejemplos, no para copiar, sino para tomar lo mejor, lo que te gusta de cada uno, lo que crees que funciona en cada uno o que te demuestran que ha funcionado, para tú mismo poder crear tus propias ideas. Entonces, siempre digo que la creatividad para mí es contagiosa y Insight tiene un poco ese rol, ¿no? De mostrarte lo que existe, mostrarte lo que hay. Tiene este sentimiento de como noticia de lo que acaba de salir, para que obviamente tenga ese efecto de que te genere como un wow. Pero el fondo detrás real es que tú, como persona que está consumiendo ese contenido, seas comunicador o no seas comunicador, seas marketero o no seas marketero, hay muchos insiders que son abogados, que son médicos, tengo profesores, profesoras, de todo, me siguen hasta pilotos, pilotas, o sea, realmente hay muchos profesionales distintos que están viendo en Insight como una oportunidad para incluso mover su propia marca personal, ¿no? Entonces ahí se puede abarcar ese tema desde distintos aristas.
Sí, yo creo que la información que tú proporcionas es útil para todos, en verdad, porque hoy por hoy, o sea, hace poco hablábamos, ¿no? Tú puedes trabajar en una peluquería dando el servicio de, no sé, uñas, pero a ti te conviene como marca, o sea, como persona, mostrar que eres profesional en esto, que eventualmente puedes como traer a tus propios clientes a este salón o crear tu propia marca, tu propia empresa. Entonces, siempre hay que estar como evaluando, oye, ¿cómo puedo mostrar esto, ¿no?, de manera creativa? Y como tú dices, la creatividad es contagiosa. Me parece bravazo lo que haces. Entonces, entrando un poco al tema del episodio de hoy, yo quería preguntarte, porque creo que, bueno, has asesorado a marcas y demás. Si tú fueses hoy un emprendedor, ya, tú decías crear una marca de algo, decías poner, no sé, una peluquería, decías poner una marca de ropa, sea lo que sea. ¿Cuáles serían para ti los pasos que cualquier empresario, emprendedor, marca tiene que seguir para desarrollar una estrategia o una campaña digital súper potente, y desde la idea, cómo la pones, cuáles, qué usas, qué herramientas, qué pasos sigues, hasta el final, que es cómo la mides, qué intentas, cuándo iteras, si vuelves a intentar, a corregir cosas y demás?
Buenazo. En realidad, el paso cero, digamos, ni siquiera el paso uno, es que tengas tu idea de marca y tu público súper definido, ¿no? Entonces, si es que todavía no tienes tu público definido y ya tienes una marca, en realidad pueden haber muchas cosas en tu marca que hoy no están funcionando porque no conoces a tu público. De los peores errores, al menos para mí, al momento de pensar en hacer cualquier tipo de acción de comunicación, así sea una historia en redes, es que lo dejemos a la subjetividad, que lo dejemos en, es mi marca, entonces yo pongo lo que me gusta. Lo pongo rosado porque es mi color favorito. Lo pongo, tengo una marca de ropa, no saco un vestido largo porque no me gustan los cortos, ¿no? Pero si tenemos la suerte de repente por ahí que nosotros somos nuestro mismo público objetivo, ok, golazo. Pero si en realidad nosotros tenemos una marca y nuestro público objetivo es otro, no podemos dejarlo todo a hago esto porque a mí me gusta. Entonces es súper importante que conozcas a tu público, porque cualquier decisión que tomes para tu marca, ni siquiera solamente hablando del tema de comunicación o de hacer una campaña, sino si lanzo una tienda o en Miraflores o en La Molina, todo tiene que ver con tu público y con quién finalmente te va a comprar. Entonces, lo principal es eso. Paso número cero, tener tu público y tu idea de marca súper definido y establecido y claro. Cuando asesoro marcas de negocios pequeños, me dicen, ya, pero mi público, ¿y dónde lo pongo, no? Para que, digamos, tenerlo. Y yo les digo, no tienes que anotarlo en ningún lado, pero en realidad a veces sí sirve que si quieres tengas una nota en tu celular, un Word en tu computadora, lo que tú quieras, donde esté definido tu público. No solamente como, hombres de 30 a 40, porque eso obviamente es básicamente medio Perú, creo, ¿no? Entonces sí, necesitamos ahondar en realmente quién es el público y llegar a tal grado de, digamos, poder sumergirnos en el público para saber hombres que estudian en, de repente, tales universidades, porque nuestro público es joven, ¿no? Que tienen entre tal a tal edad, que en sus tiempos libres juegan fútbol, que les gusta, jugar play también, que si quieren tienen que elegir entre ir al cine o al teatro, van al teatro. No, o sea, saber así a profundidad qué les gusta, qué no les gusta, incluso qué otras marcas siguen, qué les gusta de esas marcas, qué marcas no les gusta tanto, ¿no? Para poder realmente, básicamente, nosotros tener esa capacidad de poder, si en algún momento necesitamos tomar una decisión, ponernos en los zapatos de esa persona que conocemos de pies a cabeza, así como conocemos a nuestra mamá, a nuestro hermano, a quien sea, y decir, pucha, como cuando piensas en un regalo, ¿no? Le gustaría esta pelota, ¿no? Le gustaría esta cámara vintage, ¿no? Lo sabes porque lo conoces. A ti de repente no te gusta la cámara vintage ni la pelota, pero necesitamos conocer a nuestro público tan bien como conocemos a alguien de repente, pues, de nuestra familia, porque con eso todas las otras decisiones del negocio van a ser correctas porque van a ser pensando en esa persona.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Para mí, y es un ejemplo que va muy de la mano con lo que tú dices, yo digo, tú tienes que conocer a tu cliente como si fuese tu hermano, porque cuando tú tienes que decidir qué comprarle por Navidad de regalo a tu hermano, sabes, esto le gusta, esto no le gusta, esto le falta, ¿no? Como, y es llegar a ese grado de emocionalidad y de estos, como tu marca, como tu página, insights del cliente, para poder realmente ser potente con ellos, ¿no? O sea, y que le haga clic, porque sobre todo ahorita que estamos tan todo el día, nos lanzan publicidad, campañas, fotos, imágenes, mensajes, uno realmente solo se engancha con ese que le llama la atención porque le hace clic, porque, ah, esta marca me entiende, me conoce, va de la mano, pero no solo, como tú decías, en colores, sino también hasta en el usa emojis o no usa emojis, usa jerga o no usa jerga, ¿no? Porque te sientes como identificado y dices, yo podría pertenecer a este grupo, a esta comunidad. Me parece importantísimo, si quieres saben, paso cero, su perfil de público objetivo, su buyer persona, si lo pueden, a ese público objetivo grandazo, personificarlo en, como si fuera uno, ponerle nombre, apellido, edad, hasta una fotito al costado, y como tú dices, ¿no? Tenerlo en tu celular si quieres, en Notes, o hazte tu PDF como si fuera como, ok, mi cuadro de este es mi buyer persona.
Sí, en internet hay un montón de plantillas de buyer persona que puedes sacar, que te ayuda un montón a, si quieres llegar a ese grado de aterrizar tu público y tenerlo casi que enmarcado, es excelente. Y una duda que siempre me hacen cuando hablo del buyer persona es, pero, ¿qué pasa si mi buyer persona es hombre? Ya es que ninguna mujer me va a comprar, no necesariamente, ¿no? El buyer persona es ese público ideal al que tú le puedes hablar, porque no le puedes hablar a todo el mundo. No puedes decir como, ay, yo quiero que me compre todo el Perú. O sea, sí, todos queremos, pero no se puede hacer de esa manera. Entonces, descargar una plantilla de buyer persona de internet, hay muchísimas, unas con muchos más campos, otras sin tantos campos. Entonces, pueden ir teniendo de repente la primera. Y si la pregunta es, no conozco realmente a mi público, no es un problema, se pueden hacer cosas tan chiquitas como encuestas en Instagram, cajitas de preguntas, puedes hacer entrevistas. A mí una vez me invitó un emprendimiento de ropa interior, que compré ropa interior por Instagram, me pareció súper la atención, y luego de como un mes más o menos me escribieron un mensaje a contarme que tenían todavía un año en el mercado recién y que querían conocer a su público, te obsequiaban una prenda por ir, y me junté y yo me lancé, me fui a un Starbucks y una chica me entrevistó, me hizo preguntas sobre el uso, sobre la atención en redes y tal, y yo creo que estaba construyendo un poco también ese perfil, ¿no? Entonces, ya luego pueden hacer, ni siquiera presencial, pueden hacer llamadas por Zoom a su público, de repente ahí, con gente de repente que siempre les compra, que sean cercanos a ustedes, o si no, lanzarse a escribirle a la gente por Instagram, y hasta de repente con un vale para su próxima compra, no tiene que ser un regalo, pueden conectar ahí con esa persona y que les brinde estos insights súper importantes para construir el perfil.
Sí, todavía, o sea, si ya tienes una empresa que está marchando, o sea, que ya ha tenido meses, años en el mercado, es mucho más fácil porque ya tienes acceso a clientes que te han comprado y por ende es más fácil como reducir, ah, si esta persona me compró o por lo menos me compró dos veces, tengo una idea que es un cliente que le gustó y se quedó y no me compró una vez y ya está, ¿no? Y lo que tú dices de Zoom, por ejemplo, si es una herramienta que es súper válida hoy, yo he hecho esto para definir al buyer persona tal cual. Fue como, oye, como sé que te gusta la marca, ¿te parece si te regalo 100 soles en un vale de consumo en King Cronuts y me das media hora de tu tiempo? Y la persona, feliz, porque le gusta así como tú con la ropa interior, ¿no? Y otro dato ahí es que cuando hagan estas entrevistas, estas encuestas, lo que sea que decían hacer para conocerlo, es que traten de hacer las preguntas como lo más abiertas posible para que la persona se pueda explayar y tú simplemente levantes y levantes y levantes información. No trates que sea como, ya, esto, ¿sí o no? te gusta o no, ¿no? O sea, deja que hable para que tú puedas recolectar la mayor cantidad de información posible. Perfecto, entonces el paso cero lo tenemos definido. Siguiente paso.
Siguiente paso, definir un objetivo para todo lo demás que vas a hacer. Entonces, si ya conocemos a nuestro público y ya conocemos qué les gusta, qué no les gusta, luego nosotros, mientras vamos desarrollando nuestro negocio, vamos a tener una necesidad. La necesidad puede ser infinita. Puede ser que se viene de repente algo de una temporada, una campaña del Día de la Madre, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo. Depende de lo que tu marca necesite, no todas las marcas se mueven en todas las fechas. De repente tu marca no tiene nada que ver con ese público objetivo y no pasa nada. Pero necesitas entender cuál es la necesidad que tienes. O de repente vas a lanzar un nuevo producto y hay que comunicar sobre ese nuevo producto. O de repente tu producto estrella de siempre va a tener una mejora y hay que comunicar esa mejora. O de repente ves que tus ventas están cayendo y necesitas alzar ventas. Entonces necesitas identificar tu objetivo. Tu objetivo no puede ser subir ventas de este mientras me cuento la mejora de lo otro, ¿no? Necesitas tener el panorama claro porque puedes ir atacando distintas necesidades, pero en distintas etapas de una campaña. No puedes irle todo a uno porque al final al cliente no se le va a quedar ni lo más importante que querías decirle ni lo que metiste de yapa, ¿no? Pasa mucho que a veces hay campañas donde queremos comunicar 3-4 cosas a la vez y al final es súper contraproducente porque el cliente no se acuerda ni una. Lo que decías hace un rato, la saturación es altísima. Vemos cosas de publicidad, marcas en general, nos levantamos, vemos el celular, ya vimos 10 anuncios de redes, de repente no nos acordamos de 9, salimos a la calle, vemos paneles, escuchamos radios y de repente estamos en el transporte público, en el taxi y realmente no vamos a lograr llamar la atención del cliente si es que hacemos una cosa más y encima le metemos 10 mensajes en un solo contenido. Entonces, encontrar la necesidad, si es que hay varias, porque siempre pueden haber varias, es más, creo que siempre hay varias, sí. Es priorizar, ¿no? Como, ok, en este momento, si quiero lanzar un nuevo producto, pero en verdad mi producto estrella es perfecto para el Día del Padre que está por venir, digo, ok, me voy con el producto para el Día del Padre porque es lo que toca ahorita. Luego se me pasa y va a pasar un año hasta que llegue el Día del Padre de nuevo. En cambio, lo otro lo puedo lanzar en una siguiente etapa. Entonces, definimos el objetivo de lo que queremos hacer porque los siguientes pasos van a venir de acuerdo a lo que queremos lograr con la marca. Entonces, habiendo conocido al público, paso cero, y teniéndolo súper claro, lo siguiente es definir qué es lo que necesito hacer.
Como empresa.
Como empresa.
Exacto. Entonces, digamos, pongamos un ejemplo, ¿ya? Para que podamos llevar esto más como definido así por stages. Objetivo del negocio. Mis ventas han caído y necesito repuntar. Okay. Necesidad del negocio. ¿Por cuánto tiempo pones tú este objetivo? Digamos, ya, esta es mi necesidad por todo el año o una campaña puede ser de 2 meses, 3 meses, 1 mes. ¿Hay un tiempo que tú recomiendas o es como no, si la empresa lo necesita por 1 mes, listo y ya está?
No, depende mucho de la necesidad que tengas y de eso. En verdad, una campaña puede durar desde 3 semanas. Uh-huh. De repente 2. 3 semanas como mínimo les recomiendo, porque en 2 semanas no llegas a alcanzar la frecuencia necesaria para que, o sea, a nadie se le queda algo cuando se lo dices una vez. Entonces, o nadie toma una decisión cuando solamente ve una vez un mensaje. Entonces, tienes que darle al menos 3 semanas para más o menos calcular que la persona puede ser impactada entre 3 a 4 veces idealmente.
Okay.
Entonces, eso es súper importante porque si quieres lanzar algo una semana, de repente sí, dices, ah, pero lo publico todos los días y en la mañana, en la tarde y en la noche, pero eso va a ser peor.
Claro, ¿no? Vas porque, a saturar tanto claro, que vas a decir, saturar, chao.
Y va a decir, en verdad, como gracias y bueno, va a salir corriendo.
Te unfollow, claro.
Va a salir corriendo. Entonces, mínimo 3 semanas y en verdad campañas con muchísima inversión, especialmente, no solamente inversión publicitaria de la plata que le ponemos al anuncio de Facebook, al TikTok o a lo que sea para que corra y la gente lo vea, sino la inversión de tiempo en la pensada de la estrategia en grabar ese contenido. Imagínate que grabamos una cosa súper producida para ponerlo una semana, más me gasté haciéndolo que
el impacto que
el
tuvo.
Impacto que terminó teniendo, exacto, ¿no? Entonces, depende de la inversión, la campaña puede ir desde 3 meses hasta máximo, desde 3 semanas, perdón, hasta máximo 3 meses.
Ok, tú sugieres máximo 3 meses de la misma campaña para tampoco ya repetir el mismo mensaje, sí, tanto tiempo que la gente se aburre.
Tal cual. Y es 3 meses cuando la campaña tiene el suficiente material como para no ponerle el mismo video 3 meses.
Claro.
¿No? Entonces es una campaña en la que de repente nosotros tenemos tres videos distintos, le vamos dando un tiempo de uno, no sé, 3 semanas cada uno, vamos viendo cuál va funcionando mejor, descartamos el que no está funcionando mejor, dejamos a los otros dos compitiendo y lo último, la última parte del golpe de la campaña es con el que mejor funcionó, por ejemplo.
Excelente.
¿No? Entonces, no necesitamos, y eso seguro va a ser la respuesta a muchas de las preguntas, no hay como que un plan establecido de... Siempre tengo que tener una campaña de 3 semanas. Siempre tengo que hacer 3 videos. Siempre tengo que subir 3 historias. No. En verdad va a ser súper variable dependiendo del objetivo que tengamos, del presupuesto que tengamos para invertir. Se pueden hacer campañas gratis, apelando a de repente viralizarnos en TikTok. O puedes hacer una campaña donde se invierta mucho dinero y estés en todas las redes, estés en todas las plataformas digitales, publicidad en Google y tal, ¿no? Entonces hay, como digamos, para todos los bolsillos también. A veces negocios chiquitos que asesoro me dicen, pero es que yo no tengo para invertir todavía. Sí deberías tener para invertir en marketing, pero si es que realmente estás en tus primeros pasos y obviamente de repente ni siquiera hay un sueldo para ti, es súper entendible eso. Y en verdad no es una excusa para no hacer contenido. Porque igual el contenido de por sí, como les digo, en plataformas como TikTok, que de repente por ahí un golpe de suerte, con una pensada en el contenido, pero un golpe de suerte y puede llegar a muchísima gente y lograr el mismo impacto que meterle mucha plata, ¿no?
Exacto. Es de hecho algo que a nosotros... nos viene pasando en King Cronut sin querer queriendo, o sea, porque hemos encontrado el estilo de video y comunicación que le gusta a nuestro cliente, que es muy emocional con el trabajador de la empresa, porque claro, el cliente que va a tu restaurante ya vio a ese mesero, a ese cocinero, porque están todos ahí, y si es un cliente frecuente, lo ve siempre, entonces ya ellos... que les gusta salir, ya hemos encontrado en el área comercial como el tipo de video como de gracioso, pero al mismo tiempo como no tan, tampoco, o sea, burlón, es como un gracioso más chévere, más educado, ¿no? Pero divertido. Y de pronto como que se han vuelto virales en el último...
Los he visto.
O sea, pero así que yo digo... ¡wow! ¿No? Y también los de ahora que se vuelven virales, este que te tiras al piso y de la nada caes y apareces, o la moto que se estrella, ¿no? Y yo le digo a los chicos, porque a mí me gusta que se vea bonita la calidad del video, le digo, chicos, pero esa cosa de la moto que han bajado, o sea, parece pixeleado y todo, pero a la gente le gusta, y yo, ya, ponlo, porque ya descubrieron como el gancho, y como tú dices, o sea, no hemos necesitado invertir, y sin embargo... ha atraído a nuevos clientes que les ha gustado, está creciendo en seguidores, por lo tanto en awareness también, y se generan leads para ventas, ¿no?
Eso es importante porque también a veces nos encajonamos en que si siempre hicimos las cosas de una manera A, tienen que ser A por siempre. Y esto va desde el paso cero del público, porque en realidad una marca puede... evolucionar de público. Exacto. 100%, como de que siempre hacemos contenido así, siempre nuestras fotos han sido así, siempre lo hago así, en verdad es enemigo no solamente del marketing, sino creo que de cualquier cosa. Entonces, siempre se puede ser flexible y probar otro tipo de contenido. Lo peor que se puede hacer para mí es no intentarlo. Como los chicos que me cuentas, que han probado cierto contenido, han visto que les ha funcionado y están adaptándolo a la marca para, que como dices, no exagerar en tampoco pasarse a hacer el chacotero que no va con la marca, pero sí ese gracioso que te roba una risa y dices como que, ay, como qué divertido, sí. ¿No? Entonces, está súper bueno también porque ayuda que no siempre digamos como, ah, el camino es 1, 2, 3, sino de repente, oye, de repente era al revés. Y te sorprende a veces.
Y tienes toda la razón, porque en verdad nosotros en algún momento pensamos, ya, el camino es armar videos de armado súper tasty de productos. Claro, en su momento funcionó cuando estaba de moda ver que la crema caía y todo. Luego, ya, el camino es, Jimena, tú tienes que salir hablando para que haya conexión con la creadora, ¿no? Ya, listo, Jimena. Ahora, el camino es este otro, y en verdad como hemos evolucionado en corto tiempo, porque sobre todo en redes sociales...
todo cambió.
Y es como muy rápido, o sea, todos los días hay una nueva tendencia, hay algo diferente, entonces creo que también ese es un consejo importante porque los emprendimientos, las marcas más pequeñas, por lo general su publicidad o su ventana de publicidad es redes sociales, pues, entonces tienes que estar como súper al tanto de qué es lo que está pasando, ¿no? Oye, creo que incluso en TikTok tú puedes filtrar por videos virales, ¿no? Según tu categoría, y puedes empezar a ver qué es lo que está pasando en el mundo que se hace viral
Y te inspiras.
Y te inspiras y empiezas a decir, ya, hoy día pruebo este, mañana pruebo este, pasado este. Y claro, es como la capacidad de adaptación, ¿no?
Y es un súper buen tip porque en TikTok la mecánica es eso, es agarrar un audio, un trend que está como sucediendo en el momento y adaptarlo a tu marca. Entonces, no es que hay que pensar un contenido desde cero y eso te puede dar una ventana de alcance súper grande de un momento a otro.
Y tampoco tienes que estar grabando con la mega cámara profesional. O sea,
al contrario, incluso.
Sí, la gente prefiere que se vea más natural y hecho en casa que la super mega producción, tal cual. Y por ejemplo, entonces ya, definimos público objetivo, muy claro, luego vemos necesidad de la marca, ok, tengo el objetivo que es la necesidad de hacer crecer mis ventas. Siguiente, defino cómo el tiempo de mi campaña, ¿cierto? De 3 semanas a 3 meses, también defino cómo voy a hacer el contenido de esta campaña y si voy a tener que invertir o no invertir. Cuando decides cómo va a ser el contenido, ¿qué empiezas a revisar? O sea, ¿cuál es el ABC para que tú digas, ya, mi pieza tiene que ser así?
El decidir cómo va a ser el contenido viene de la mano con decidir en qué canales voy a estar.
Ok.
Para mí, las redes sociales son una vitrina para emprendedores 100%, porque puedes tener una tienda como virtual. No necesariamente tener una web, porque para tener una web también hay que invertir, que obviamente si es que como negocio ves que estás creciendo y tal, recomiendo 100% tener una web, porque obviamente también te quita mucho trabajo operativo luego, puedes recibir pedidos mientras estás durmiendo, ya no estar ahí como que las madrugadas respondiendo a los clientes y tal. Pero las redes son súper, súper poderosas y algo chévere de las redes es que las redes nacen justamente para conectar. No sé si sabías, pero la primera red social que existió en el mundo se llamaba Six Degrees. ¿Nunca has escuchado eso? Y Six Degrees es por la teoría de los 6 grados, que quiere decir de que cada persona, cada uno de nosotros está a 6 grados de contacto de cualquier persona en el mundo. Eso quiere decir que yo conozco a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a Messi. Ponte. Obviamente hay que encontrar a esas personas exactas. Pero esa red social Six Degrees nace con la idea de que todos podíamos conectarnos. Y en verdad es súper chévere porque hoy en día las redes sociales, que han habido 1000, han muerto 1000 y van a seguir saliendo seguro varias, algunas que tienen un pico de un día, algunas que de repente tienen un pico de varios meses y luego van muriendo y otras que siguen sobreviviendo. Pero las redes sociales lo que tienen todas en común es que conectan. Entonces, nosotros como marca, algo que tenemos que tener súper claro cuando entramos en las redes sociales es que nosotros no somos una marca, somos una persona más que está entrando a conectar con ese público que ya tenemos súper bien definido, ¿no? Entonces, si nosotros decidimos estar en TikTok, necesitamos saber que hay que dedicarle tiempo a TikTok. No es crear un perfil y listo, ya estoy en TikTok, porque si no, al contrario, tener una red social para no prestarle atención te genera más problemas de los que te puede ayudar o beneficiar, ¿no? Entonces, sabiendo que las redes sociales son para conectar, porque vienen todas bajo esta misma filosofía de a través de esto ya no es que tienes que mandar una paloma mensajera o una carta que se demoraba 1000 años en llegar a la otra persona, sino que todo puede ser súper inmediato, es tener, digamos, una presencia que sea lo suficientemente amigable para poder conectar con las otras personas que están ahí, que quieren consultar por tus servicios, por tu producto, lo que fuese. Entonces, después de esos pasos, cuando tú decides qué contenido quieres hacer, eso tiene que ir de la mano con saber en qué plataformas vas a estar. Una marca puede tener desde una red social hasta estar en todas. No necesariamente hay que estar en todas. Yo siempre recomiendo que es mejor estar bien, bien, bien en una que estar en dos, ¿no? Entonces, al menos para mí, volvemos ahí al buyer persona para ver dónde está
él.
No es dónde me gusta a mí. Yo amo Instagram, de repente mi público está en Facebook y yo en Instagram no voy a lograr, pero que nos vea nadie, ¿no? Entonces, defino bien dónde es que voy a hacer estas comunicaciones y agarro un cronograma.
Ok.
Agarro un cronograma y en ese cronograma tengo que mapear los puntos de contacto que voy a tener con mi contenido. Entonces, basándonos en que principalmente estamos hablando de una campaña enfocada en redes, principalmente, yo debería ver, depende de la cantidad de material que voy a generar o que ya he generado para ese punto, no, que voy a generar, porque eso tenemos que hacerlo antes de grabar o tomar la foto o lo que sea, que voy a generar, ver efectivamente cuántos puntos voy a tener, de manera de que hayan 3 mini etapas dentro.
Ok.
la etapa de lanzarlo.
Ok.
Sea que sea un nuevo producto o no, con lanzarlo me refiero a lanzar el mensaje que voy a dar.
La primera vez que vas a explicarle a las personas que te están mirando.
Sí. Ok. Entonces, la etapa de lanzar, etapa para darle frecuencia y finalmente cierra con una etapa de mantenimiento.
Ok.
Entonces, cuando yo lanzo algo, en el ejemplo en el que estamos ahorita, que es el ejemplo de aumentar las ventas de X producto, yo tengo que haber trabajado una creatividad para lanzar eso, ¿no? La creatividad para lanzar eso tiene también muchos pasos dentro, y si habláramos de eso nos quedaríamos como 10 capítulos de podcast más. Pero te voy a pasar, estaba pensando todo el rato, te voy a pasar dos URLs para que puedan aparecer, no sé si pueden aparecer en la pantalla.
Sí, y también las podemos pinear en los comentarios. Ya, excelente. De
esto. Son dos URLs, voy a hablar hacia aquí.
Sí, por favor.
Son dos URLs que son una súper buena herramienta para crear contenido cuando no necesariamente tenemos muchas ideas o que necesitamos como que ese empujoncito para que nuestro cerebro diga como, ay, ya sé de qué hablar. La que está aquí es una página que te abre como un mapa mental de ideas enfocadas a preguntas. Yo siempre recomiendo que cuando quieres pensar en una idea, pienses en cómo la googlearías.
Ok.
¿No? Entonces, tú en esta página, la de aquí, vas a poner, por ejemplo, no sé, Disney, ¿no? Y te va a botar un mapa mental de un montón de ideas, de ramas de preguntas que la gente se haría sobre Disney. Puedes poner, no sé, chocolate, y las preguntas que te van a mostrar son ¿cómo se hace el chocolate? ¿Qué ingredientes tiene el chocolate? ¿De dónde viene el chocolate? ¿Paso a paso para hacer chocolate? No, entonces te va a botar, yo he dicho cuatro, pero te bota como que 100, creo, ideas alrededor de eso. Entonces, tú puedes ir leyendo y decir como, ok, ¿De dónde viene el chocolate? ¿Es algo que puedo hacer o contar si es que mi emprendimiento tiene que ver con ese ingrediente o ese insumo, o mi lanzamiento tiene que ver con ese insumo? Porque de repente es un tema relevante y hago un reel y lo hago así y lo hago así. Entonces, esa es una herramienta súper importante y súper como poderosa para inspirarnos en ideas. Y la otra, que está al otro lado, es una idea que te bota como títulos de artículos de blog principalmente, pero que en realidad puede ser el título o tu call to action de un reel, ¿no? De un video, de un TikTok, de una story, lo que sea. Ahí también pones una palabra, de repente donde pones marketing, ¿no? Y te van a salir cosas que también te van a inspirar, así como este mapa mental. Esas no están en modo de pregunta, pero están en modo como catchy, en modo de como eso que ese título quiero ver que sigue. Por ejemplo, si yo pongo marketing, esa página me botaría cosas como cosas que no sabes del marketing, ¿no?
Que es la clásica con la que empiezas tu reel para que la llamar quede, la atención,
¿no? Sí. Entonces, esa página te bota cosas como esas que tú dices como, oye, ese título me puede servir y me inspira, y lo mezclo con esta otra pregunta que me salió y hago un contenido. Entonces,
uy, qué tal datazo dos que les acaba de mandar gente, ah, ya, para eso, o sea, van a poder crear el contenido de toda su vida.
En verdad, sí. A veces uno dice, pucha, es que a mí no se me ocurren ideas, y en verdad es que con un empujón, ¿no? Estás listo para sacar mil ideas, y cada vez que vas como entrenando tu mente para hacer más ideas, en verdad te vas, tu cerebro es como los músculos.
Aprende.
Bueno, es un músculo, ¿no? Del cuerpo. Sí. Entonces, aprende, se inspira, de repente tú mismo haciendo la idea uno que viste en una de las webs, ya vas a tener otras 3-4 ideas, y anotas, vas anotando, y luego vas a poder ir desarrollando todo, ¿no? Entonces, eso como mini para saber que el contenido que hemos desarrollado, luego tenemos que bajarlo al cronograma. Entonces, este cronograma con las tres etapas que hemos visto, de lanzamiento, de frecuencia
y mantenimiento.
Y mantenimiento al final, nos va a ayudar a que la gente pueda, digamos, retener el mensaje que queremos comunicar. Va a variar. Si nuestra campaña es de 3 semanas, es como una semana por etapa. Y si nuestra campaña es de 3 meses, es como 1.5 meses de lanzamiento, luego 3 semanas de refuerzo y la última parte de mantenimiento. Y el mantenimiento en realidad luego puede extenderse más tiempo, y si pasan 5 meses, de repente tener un contenido por ahí que toque el mismo tema.
Ok. No. ¿Y cuántos? Y pongámonos en el caso de que estamos hablando de 3 semanas. Ya, 3 semanas de campaña para objetivo de aumentar las ventas. ¿Qué objetivo tengo? No sé, voy a tener una super campaña de, puede ser hasta, si quieres, descuentos, promociones, lanzamiento de una carta de estación o de un producto de esas 3 semanas de tiempo como que se acaba, ¿no? Entonces, tengo mi primera semana de lanzamiento, luego mantenimiento, no, luego refuerzo y luego mantenimiento. ¿Cuánto contenido debería de tener yo de lanzamiento en una semana? ¿Tengo que estar todos los días ahí? Y si estoy todos los días ahí, ¿tengo que tener una pieza para cada día? ¿O cómo funciona eso? ¿Y recomiendas que en la mayoría sea como videos, reels, o también piensas que funciona aún, la mayoría de personas acá me imagino que nos escuchan, su red social más importante es Instagram y TikTok, ¿no? O recomiendas más como carruseles, fotos, o también crees que tienen que saber qué tipo de contenido le gusta a su audiencia, en el sentido de, oye, ¿tú prefieres ver carrusel y leer, o tú prefieres un reel más interactivo?
En verdad, no hay como una fórmula mágica para, digamos, tener claro cuántos contenidos tienen que haber. Pero es importante, para mí más importante que cuántos contenidos, es importante saber cuándo, en qué momento publicarlos.
Ok.
Entonces, tampoco hay una fórmula mágica para saber cuánto tiempo, ¿qué hora es la mejor en Instagram para todos los negocios?
Porque depende de tu
página. Depende de tu público. Si, por ejemplo, yo publico algo los lunes, a Insight le va súper. Porque la gente empieza la semana, está conectada, está en la chamba.
Motivada,
si yo, claro,
¿no?
Si yo publico algo un viernes, casi 7, 8 p.m., nochecita, la gente ya está en otras. Pero si soy una marca de hamburguesas, yo tengo que publicar algo el viernes a las 7 de la noche porque es el momento en el que la gente va a darse ese antojito y comprarme. Entonces, no necesariamente lo que le funciona a una marca le funciona a otra, pero puedes ver desde tus estadísticas de Instagram estos picos para saber más o menos qué días puedes ir probando y entender, ok, mi público, por más loco que suene y a nadie más le funciona, está los domingos en la noche, ¿no? O está los lunes en la mañana.
Pero creo que también eso se baja mucho a la parte de conocer a tu cliente, ¿no?
Sí.
Porque yo siempre, o sea, en línea de lo que tú también dices, le digo a los chicos, nuestro cliente, con el perfil que tienen, ¿qué está pensando ahorita a las 3 de la tarde? Uy, que ya quiere que acabe el día de la chamba, le provoca su dulcecito porque ya almorzó y justo va a tomar su cafecito de la tarde. Entonces, este es el momento para publicarle como que, oye, pide aquí, llegamos en 5 minutos por Rappi Turbo con tu Cronut, ¿no? Entonces, como que es conocer. Así, no sé, como el podcast, por ejemplo, ¿qué día lo lanzo? Igual, lunes. ¿Por qué? Lunes 7 de la mañana, que sé que la gente es como, ok, ya acabó el fin de semana, me voy con todo a empezar la semana, chévere, me motivo con un podcast de negocios, mientras que hago mi deporte, porque el lunes todos empezamos deporte y dieta, ¿no? Y vas descubriendo, porque quizás yo también si pongo el podcast el viernes, nadie lo va a escuchar.
Tal cual, todo vuelve al público. Por eso es ni siquiera es el paso uno, es el paso cero, ¿no? Todo regresa a, ¿y esta persona qué está haciendo? ¿Me va a ver o no me va a ver? Pero volviendo al tema de la cantidad de contenidos, es importante que juguemos con las opciones que tenemos para tampoco tener que hacer una cosa para cada día de la semana, ¿no? Mínimo indispensable, si estamos en una semana de lanzamiento, tener al menos 3 impactos durante esa semana.
Ok.
Pensando en que de repente somos una cafetería, un negocio de repostería, ¿no? Y que estamos lanzando, no sé, campaña para Navidad, ¿no? Entonces, si estamos lanzando nuestra carta de Navidad, es importante que le demos fotografías, videos, cualquier material que hayamos producido a los clientes. Un secreto ahí siempre es que las fotografías o videos que hagamos, las redes sí son más de videos hoy en día. Yo igual creo que las fotos siguen teniendo cierto poder de todas maneras. En historias siempre se puede poner fotos y jugar con los textos, poner música y tal. Porque obviamente a veces me dicen, pucha, es que yo no tengo tiempo para grabar videos, no tengo un celular bueno para grabar videos y tal. Entonces la idea es no dejar de hacer contenido porque no podemos hacer un video. Pero debemos darle al cliente, que ese es un tip, la ocasión de uso del producto. Entonces, si tenemos una foto o un video, cualquiera de los dos, y que estamos vendiendo un queque navideño decorado, ¿no? Y no sé qué, no sirve tanto que sea el queque navideño solito ahí por la vida, en un fondo blanco, en una cartulina blanca, en un plato blanco, sino que si lo ponemos en una mesa decorada, como tú se lo vas a presentar al cliente para su lonche navideño con amigas, con los papás del colegio, la cena de Navidad y tal, va a decir como, oye, así se vería lindo, ¿no? O
sea, claro,
como,
así quedaría en mi
así
mesa,
así quedaría,
¿no? Claro.
Y poco, obviamente no es que va a haber, o de repente sí, pero no es que va a haber a la primera la historia, tu video, tu post, y va a decir, ya lo compro, deme 10, ¿no? Pero se le va a quedar y va a decir, oye, de repente todavía ni siquiera tengo un plan para Navidad, pero cuando lo tenga, un detalle
opción
como eso sería lindo, uh-huh, ¿no? Entonces, darle esa ocasión de uso al cliente y explicarle cómo, oye, no solamente mis postres navideños están hechos para el día de Navidad. Si tienes un intercambio de regalos, queda bien con mi postre navideño. Si tienes amigos secretos, un evento en el colegio o un evento en la chamba, ¿no? Nunca está de más un postre navideño. Entonces, el cliente que nunca había pensado, al cliente tenemos que darle como la idea, nosotros. No, nosotros decirle como, oye, si tienes un amigo secreto en tu oficina, lleva esto, ¿no? Es distinto decírselo así a decirle como, mira mi torta navideña, linda.
Tienes toda la razón, porque hace poco estuvimos en un evento con King Cronuts y yo pensaba, bueno, todo el mundo debe saber que si quiere Cronuts para un evento, llama a King Cronuts. Y de pronto, cuando lo pusimos, era como, ¿qué? ¿Ustedes pueden ir a un evento? ¡Claro! Y yo decía, y ese es en lo que pecamos muchas veces los emprendedores, empresarios, dueños de marcas, hasta el equipo, cuando ya a veces está muy saturado. Porque
suponemos.
Ya, y ya conocemos y ya, no, nosotros, bueno, ya lo tiene que saber. No, en verdad no lo tiene que saber. O sea, hasta el día de hoy, 10 años después, yo tengo que repetir qué es una Cronuts, ¿me entiendes? Porque no es que todo el mundo lo sepa. Entonces tú, lo que has dicho sí. En el clavo. Dale tú la idea al cliente de cómo usa tu producto y las distintas formas que puede tener.
En marketing es pecado suponer. Siempre hay que pensar en que es mejor volver a decírselo y en nuestra mente caerle chinche a la otra persona porque, oye, ya le dije 100 veces, ¿no?, que hago eventos corporativos, pero mostrarle con ejemplos él cómo quedó mi mesa en este evento corporativo, cómo se quedó acá, la cantidad de historias que hizo los clientes y que nos etiquetaron y que todos quedaron felices, que brandeamos los vasitos, que le pusimos toppings del color de la marca y tal. Es como, oye, la próxima que tengo un evento yo quiero eso.
Y comunicar lo mismo, pero de distintas maneras. Porque a la hora de la hora tú estás comunicando el evento corporativo, pero no estás aburriendo con el mismo contenido igualito todo el tiempo, sino que estás, mira qué lindo quedaron los vasos para el evento corporativo. O, no, mira cómo se divirtió el... Claro, y
es... Estás mostrando el chisme de lo que está sucediendo en ese momento y la gente va a conectar con eso. Es real. Y algo que también pasa mucho es que algunos emprendedores... que tienen este miedo de, pucha, pero eso ya lo dije una vez, pasa que no necesariamente se muestran ellos. Uh-huh. A mí siempre me preguntan, ¿no? Yo como emprendedor tengo que salir en las redes de mi emprendimiento. Hay muchos TikToks al respecto de gente que dice como yo dándolo todo por mi negocio y que graban y reniegan y se frustran porque no necesariamente les sale, ¿no? Sí es verdad que poner tu rostro humaniza un montón tu marca. Sí, es verdad que tiene muchos beneficios, pero hay muchas otras maneras también de humanizar tu marca y que poco a poco te vayas pues soltando, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que salir tú, pero sí tu marca o la contada de tu marca tiene que tener una personalidad. Entonces, si eres tú quien está haciendo las historias por atrás, necesita estar claro que... saludas a tu comunidad de una manera, saluda, o sea, seas una marca o seas un creador de contenido, tu público es tu comunidad, ¿no? Entonces hay que volver a este principio de las redes de que yo estoy acá para conectar, no estoy para vender. Por medio de mi conexión yo vendo, ¿no? Las redes es así, yo conecto con la gente y porque conecto y porque te muestro una ocasión de uso, te doy la idea y tal, yo vendo. No es que yo estoy en la red para vender.
Exacto.
Entonces, si lo vemos de manera de conectar, siempre va a tener esa cercanía de que tú logres decir como, oye... a veces yo sigo emprendimientos que muy pocas veces ponen sus caras, pero hay una chica que sigo, se llama Ale. Ale, yo la veo en la calle y seguro no tengo ni idea qué sale, pero en cómo habla, su voz de fondo, cómo muestra las cosas con las manos, es de joyitas, ¿no? Cómo muestra las joyitas con las manos, cómo escribe, los colores que usa en la tipografía de la historia y todo. Es como, oye, es una personalidad, es ella, que a veces muestra como que va al colegio a recoger a su hijita. O sea, todo ese mundo igual hace que la marca se humanice, ¿no? Porque creo que es una de las preguntas más frecuentes, el tengo que poner yo mi cara. Si obviamente lo puedes hacer o no te cuesta tanto el intentarlo, buenísimo. Pero si no, hay muchas otras maneras y no es como, ah, bueno, si no hago esto, yo no hago historias nunca más y no muestro nada porque no sirvo para eso de repente, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia en el contenido que hay en una etapa de lanzamiento, en una etapa de refuerzo y en una etapa de mantenimiento?
En el mensaje. El mensaje tiene que ir variando de acuerdo a la etapa. Si volvemos a este tema del ejemplo de los postres navideños, previo a una campaña de Navidad, una campaña de 3 semanas, donde cada semana es una etapa. Tu mensaje en el lanzamiento es nueva carta, ¿no? Nueva carta, de repente el primer contenido es un reel donde es un sneak peek de ta 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 ta, ta rapidito, nueva carta. Tu siguiente contenido de la misma semana de lanzamiento de repente es un carrusel de tu sesión de fotos donde todo debe estar ambientado para que no sea una cartulina blanca y se acabó, sino no tienes que hacer una cena de Navidad, pero puedes comprar unas servilletitas que sean decoración de Navidad, pones tus cubiertos, platitos de colores rojos, ¿no? Qué sé yo. No tiene que ser como, digamos, la gran producción, como para hacer un catálogo de Navidad. Claro,
una
tampoco,
casa,
¿no?
Decorada de Navidad.
Claro, una casa, un árbol. No tampoco tiene que quitarnos mucho esfuerzo ni demandarnos mucho tiempo, pero con pequeños detalles se puede lograr eso de darle como un contexto más que
real,
gire a la campaña, ¿no? Uh-huh. O sea, que lo encierren, oye, sí, lo siento Navidad. Uh-huh. O sea, me recuerda a mi lonche de mañana, me recuerda a mi cena del año pasado y pucha, esta cena de este año de repente puede tener este detalle, ¿no? Entonces, un carrusel con mis fotos y después de eso puedo hacer historias contándote de repente, si fuese el caso, sobre cada uno de los postres que tengo, de repente por qué les puse ese nombre, y pasamos a la etapa de refuerzo. En la etapa de refuerzo yo puedo mostrar cómo hacemos los primeros pedidos, ¿no?
Okay.
Los primeros pedidos que van saliendo, cajitas armadas, llenas. Puedo mostrarte cómo el taller está en producción, ¿no? Hoy día empezamos desde temprano haciendo tal producción. Puedo mostrarte de repente el favorito, ¿no? Este ha sido el más pedido hasta ahorita, nos ha sorprendido por tal y tal razón. Y vamos destacando como que cosas, pero ya de cada postre en particular.
Ok, claro, ya no como los anunciamos todos, sino ya contamos el
independiente
y cómo, el momento,
y cómo, ¿no?, la parte de lanzamiento ha generado cierto efecto.
Okay.
Los pedidos, compartimos historias de los pedidos que ya la gente está tomándole y etiquetándonos.
Claro.
¿No? Siempre deberíamos invitar a que nos etiqueten y tal, en las tarjetitas que siempre se mandan en las cajitas, poner siempre en nuestras redes súper claro y todo eso. Y después pasamos a la etapa de mantenimiento, donde deberíamos decidir qué comunicar en base a cómo nos ha ido en las primeras dos semanas. Si de repente, mezclándolo con un poco el tema comercial y de la logística, ¿no? Tenemos mucho insumo, de repente, de decoración de un postre que hasta ahorita no se ha vendido tanto y que tiene mucho potencial, podemos aprovechar esta semana de mantenimiento para darle con todo a ese postre y obviamente no perder nosotros, ¿no? Podemos igual seguir comunicando sobre el postre que está como top ventas, el top seller de la campaña, porque obviamente eso va a generar que más gente también lo quiera. Es, ok, si todo mi público objetivo está comprando como loco este,
el
resto
de
mi público objetivo claro, también va a quererlo, ¿no? Podemos contar historias de los pedidos. Podemos contar que de repente tenemos una clienta que nos va pidiendo tres veces el mismo postre y nos dio tanta curiosidad que le preguntamos por qué nos está pidiendo tres veces el mismo postre. Es este postre, mientras lo empaquetamos y lo vamos contando, ¿no? Y finalmente la etapa de mantenimiento siempre debería terminar con un mensaje de, no necesariamente agradecimiento, pero de que la gente entienda que se cierra como el capítulo
postres de Navidad.
Claro. Tal cual, ¿no?
Es gracias como por su acogida, ha sido increíble, ya estamos preparando los de
exacto,
Semana Santa.
Exacto.
Okay.
Te puede dar luces de una siguiente campaña o incluso de repente tú terminas tu campaña y de repente hay gente como que no, no sé, ¿no? Yo justo tenía mi cena de Navidad pero más pegada Año Nuevo porque todo el mundo está full y de repente empiezas a ver que hay todo un público que se quedó pendiente a tener un evento de Navidad para usar tu postre o porque recién lo vio, porque estuvo muy ocupado, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente te da luces para tú decir, ok, mi despedida de campaña me dio luces a que hay gente que todavía lo quiere y puedes lanzar como esta especie de extensión especial.
Claro, se alargó.
¿Saben qué? Por últimos días, ¿no? O incluso ahí terminar de matar el stock que todavía nos quedaba de algunas cosas.
Claro, entonces, puede ser hasta un flash sale, como ya, últimas
incluso,
unidades de los postres de Navidad, se van.
Sí,
ok.
Y siempre volver a, si tenemos ese tiempo y esa disposición, a regresar a los usuarios que nos compraron y de repente hacerles unas preguntas, ver si todo bien, qué tal, porque de ahí podemos rescatar cosas que nos sirvan para una siguiente campaña. O de leer los comentarios, los mensajes de por sí, porque de ahí podemos sacar insights tan chéveres como que de repente hacían falta postres más chiquitos. Es como, oye, amé tus postres, lo compré para cena de la familia entera, pero ¿sabes qué? Cuando tuve que hacer para mi equipo de trabajo tal cosa, en verdad tuve que comprar en otro lugar porque necesitaba individuales. Entonces, como, ok, para San Valentín, que es la que se viene, voy a pensar en hacer chiquitos, ¿no? Y así otras mil ideas, de repente sugerencias sobre tu empaque, que no tienes que hacer, ok, mañana lo arreglé, boto todos mis empaques y mañana ya está solucionado, pero todo el feedback del cliente, a veces nosotros que estamos tan metidos en que todo sea perfecto y tal, perdemos mucho ese ojo de verlo desde afuera todo fresco, de no saber cómo funciona, ¿no? Entonces, cosas de tu empaque, de que de repente... se movía porque no tiene como que algo que lo cuadre adentro y pucha, la torta al final se manchó un poquito, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos pueden servir de comentarios que nos dejan, de mensajes que nos dejan, o de nosotros mismos proactivamente hacer las preguntas y ver qué tal con la experiencia total que les estamos brindando, porque eso va a hacer que realmente la campaña cierre bien, porque una campaña siempre tiene que terminar con los resultados.
Exacto.
No es como lo lancé, todo bonito mi contenido, hice mi cronograma, mis 3 semanas, cada semana con su etapa, todo perfecto, sino como, ok, yo tengo que saber, porque me sirve para una próxima campaña, qué cosa sí me funcionó de esto y qué cosa no. Porque si yo solo cierro mi campaña, me despido, me pidieron extra, lancé mi flash sale y tal, y yo digo, bueno,
bravo. No, y ahí lo que tú dices, ese feedback... Lo tienes que ir a buscar, porque muchos clientes hoy por hoy, a no ser que sean fan de la marca, vienen y te dicen, oye, me encantó. Pero en verdad, si vendiste 100 postres, 100 queques navideños, con buena suerte te escriben 10. Esos otros 90, hay que encontrar la manera de que si los tienes en tu base de datos, buscarlos, oye, queremos saber qué tal te pareció, porque también ese servicio postventa que al cliente le va a parecer súper interesante, y apuntar toda esa data. Y ahí me imagino que en la parte del cierre también miras, no sé, me funcionó más el reel, me funcionó más el carrusel, la etapa de inicial se llegó a tantas ventas y en la de refuerzo en tanto. Entonces sé que mi fuerte es como que en esta del medio, que es cuando más compran, quizás debo de la siguiente de San Valentín en el inicio hacer como una... no sé, descuento por preventa para que sea más impacto en la venta y demás.
Tal cual, siempre tienes que cerrar una campaña revisando los resultados, porque si no, vas a repetir, digamos, la misma estructura de campaña siempre. Y nunca vas a saber realmente qué cosa te está funcionando, qué cosa no. De repente tu público es más de ver, si eres postres, ¿no? En este caso, de ver foto de todo que está bonito, no tanto de videos, y tú gastando y gastando en videos y gastando en videos cuando en realidad no es necesario, ¿no? Entonces, siempre tienes que volver a los resultados para saber... desde cosas como, oye, mi campaña debió ser desde antes, porque apenas lancé, pa, me llegaron pedidos como loco y de repente la Navidad se celebra desde, no sé, desde la última de noviembre y yo la lancé la segunda de diciembre, claro. ¿No? Ahí me quedé. La próxima voy a ver la siguiente festividad que viene de lanzarlo un poquito antes porque de repente la gente se empieza a juntar semanas antes de la fecha central, ¿no?
Exacto.
Te puedes dar cuenta de cosas como esas, como cuenta de... ¿qué tal les fue los contenidos? Igual lo de los contenidos depende de la duración de tu campaña. Es algo que tienes que estar revisando mucho más como
diario,
al día, sí. ¿No? Si la campaña dura 3 meses, obviamente no podemos esperar 3 meses para decir, a ver qué tal les fue, porque claro, obviamente...
tienes que cambiar si algo no funciona.
Ya invertimos todo, ya nos gastamos todo y no hay vuelta atrás para algo que de repente sí pudimos corregir. Entonces siempre hay que ver los resultados para sacar aprendizajes 360, de todo, como le decía, del empaque, de presentación, del formato que hemos elegido, de repente tiempo, ¿no? Esta opción de repente sacar una preventa, de repente lanzarlo antes, de repente siempre dejarlo correr hasta después, para que digamos que la campaña realmente termina de ser efectiva, no solamente cuando contrastas tu cantidad de ventas y cumpliste tu objetivo y tal, sino que toda campaña deja un aprendizaje. Entonces, ese aprendizaje, cuando tú la trasladas a tu siguiente campaña, donde seguramente van a salir más aprendizajes porque nunca se deja como eso de aprender, puedes cometer errores y tal, pero realmente va a ser satisfactorio y una buena campaña, cuando pase lo que pase, te llevas algo que en la próxima te ayuda a impulsarla.
Exacto.
¿No? Entonces, ese es como que el resumen principal. Y siempre es importante que volvamos a ver esos resultados porque nos dan luces de muchas cosas que luego incluso nos pueden hacer perder dinero y así lo estaríamos evitando.
Wow, ha sido un masterclass de la creación de una campaña para redes sociales y de contenido digital. Entonces voy a hacer mi mini resumen con el que siempre cierro. Paso 0, conocer perfectamente a tu público objetivo. Ya saben, existen plantillas en internet que pueden bajarse con diferentes cantidad de datos de la persona para que hagan su buyer persona. Siguiente, ¿cuál es la necesidad de la empresa actual? No mezclar miles de necesidades al mismo tiempo, porque si no vas a confundir a tu público comunicando muchas cosas. Tienes claro el objetivo, entonces en base a eso, tu calendario, ¿no? Con las tres fases que hemos definido de lanzamiento, refuerzo, mantenimiento, para cada una de ellas, qué piezas, qué contenido se va a usar, entonces cuánto tengo que crear, tengo que hacer una sesión de fotos, tengo que hacer una sesión de videos, tengo que contratar a alguien, comprar cositas para mi sesión, qué sé yo. Importante aquí definir tiempos, utilizar las páginas que nos va a mandar Hillary, ¿no? Para sacar su máxima creatividad a flote y luego de eso empezar la campaña, como ya les dijo, cómo es el mensaje de lanzamiento, de que les da un montón de ideas de cómo lanzar algo, cómo lanzarlo, pero no comunicando lo mismo todo el tiempo, que creo que eso es lo que hace que la campaña sea atractiva, ¿no? Porque das el mismo mensaje, pero de distintas maneras que permiten que el público se enganche y tenga en la cabeza para ese momento como, uy, por acá me voy. Me encantó lo que dijo de darle la idea ustedes al público de cómo es el momento de uso de su producto. Y bueno, como siempre, como todo en la vida, medir para saber qué tal les fue con esta campaña y así poder tomar referencias no solo de las métricas de las redes sociales, sino del cliente, de las ventas y demás, para poder mejorar para la siguiente campaña. Entonces, estar en constante revisión de todo lo que viene pasando para poder sacarlo adelante y que la siguiente sea muchísimo más potente. Así que, ¿estuvo bien mi resumen?
¡Excelente! Yo no lo hubiese hecho mejor.
Entonces, creo que ha sido en verdad como una asesoría gratis de parte de Hillary acá para todos en el podcast, que todos deberían utilizar. Te tomo la palabra con lo de las URLs, que la gente acá, si no lo ponemos 100%. En ese momento, van a decir, ¡las URLs! ¡Las URLs! No,
lo tengo. Lo tengo, solamente que estaba pensando en los nombres desde que me senté y empezamos a hablar. Dije, ¡ay, eso sería un súper buen tip! Y los tengo. Es parte de un taller que dicto, entonces están en mi slide, así que te lo voy a mandar apenas llegue a mi casa.
Lo máximo. Así que nada, muchísimas gracias, Hillary, por haber estado acá. De verdad que me ha encantado conversar contigo. Refleja todo lo que sabes de este mundo de la comunicación, de la publicidad y el marketing, y agradezco mucho tu tiempo.
Ay, no, gracias a ti por invitarme. En verdad, estoy súper feliz. Me parece que ha salido súper.
Bravazos.
Y les dejo un mensaje a todos los que nos están viendo, porque siento que el principal temor siempre es como que, pucha, pero yo no hago contenido o yo no nací para crear contenido. Y en realidad todos creamos contenido como todo el tiempo, todos los días, no necesariamente agarrando un celular y grabándonos, pero cuando vamos a de repente un evento especial, es nuestro cumpleaños, siempre hacemos una fotito o siempre decimos, ay, acá podríamos hacer un video, o no necesariamente lo hacemos nosotros, pero tan solo con tener esa idea, con esas herramientas ahí que les vamos a compartir, a veces solo necesitamos como ese empujoncito para descubrir que somos excelentes en eso. Así que los invito a que se animen y también me pueden seguir en Instagram como Insight.
¡Ay, qué linda! Y también todos tenemos algo que contar.
Siempre.
Todos somos diferentes. Hasta, no sé, cuando vamos a hacer compras al supermercado de cosas locas que pensábamos, qué elegimos, por qué no elegimos. Así que atrévanse. Y también quiero agradecer a todas las personas que han escuchado hasta acá este episodio. Yo creo que ha sido una dosis de información a la vena y que deben estar muy contentos. Así que no se olviden de suscribirse al canal, compartir este episodio con todas las personas que creen que les puede interesar. Y no me puedo ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands con la producción. Por favor, el team de Sumato, aplausos de parte de una comunicadora, publicista, marketera que se ha quedado en shock con esta situación
realmente,
literal, de Esteban, por favor. Pero los equipos acá, esto, toda esta cosa locura de las luces que ves,
sigo en shock yo.
No, es que él hace documentales para cine, Esteban Barco, ¿no? Tiene todos los juguetes, cada día trae luces nuevas.
Sí, no, sí,
mira,
no,
ya está en el piso.
Ustedes no lo ven, pero hay luces en el piso.
No, sí, Esteban tiene unos equipazos y un ojo de director de cine, pero así, top, les juro. Y bueno, Comunal, obviamente, por el espacio y por seguir aportando con nosotros en este proyecto y permitiéndonos seguir compartiendo contenido buenísimo para emprendedores. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.